del profeta Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y sacrificaban a los Baales, y ofrecían incienso a los ídolos. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Volverá al país de Egipto, y Assur será el rey, porque se han negado a convertirse. Hará estragos la espada en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus perversos planes. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como Adma y hacerte semejante a Sebollín? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no vendré con ira. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el tema de la charla de esta tarde no es mío, es de la oración que acabamos de hacer, porque ha sido una oración que me ha parecido muy ungida, hondamente ungida. Yo vine esperando a ver qué era lo que el Espíritu Santo me decía para hablar. Y es mi costumbre escuchar lo que el Espíritu Santo dice a través de la oración, para hablar de ello. Y si os dais cuenta, en la oración que hemos hecho, ungida, como digo, pero además como muy unitaria, con un tema, y el tema repetido por varias personas, y no sé cómo asimilado, digerido por todos, que era un motivo profundo de alabanza, se puede expresar con dos palabras fundamentalmente: la palabra fidelidad y la palabra alianza. Tu fidelidad, Señor, en nosotros. Estamos aquí por tu fidelidad. Estamos aquí por tu alianza. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y entonces me ha venido a la mente el profeta Oseas. Digo, qué bien está, qué bien pega esta oración con el profeta Oseas. ¿Sabéis que el profeta Oseas es un profeta distinto de los otros? Porque los otros con la palabra profetizan. Pero el profeta Oseas fue su vida la que fue profecía. El Señor le dijo un día: búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Y se buscó a una mujer que se llamaba Gomer. Y ten con ella hijos, hijos de prostitución. Era la mujer legítima, no tenían que ser hijos de prostitución, pero les transmitía su naturaleza de alguna forma, la madre. El primer hijo lo llamarás Yisrael. Yisrael es un lugar de Israel. Y allí el rey Jehú ordenó una serie de matanzas que las evoca el profeta. Así como diciendo, así morirás tú, como murieron en Israel tantos y tantos. Y la segunda que tuvo fue una niña. Y a esta niña le dijo el Señor a Oseas, ponle por nombre no compadecida, porque no me voy a compadecer de ella. Y el tercero que tuvo fue otro chico. Y el Señor le dijo, ponle por nombre no mi pueblo, porque este no es mi pueblo, no sois mi pueblo. Y entonces, pues, todo esto le pasó al profeta Oseas. Pero en medio, las infidelidades de su mujer continuaban. Y continuaban de tal forma que en un momento dado se fue con otro. Se marchó con otro. Y según las leyes de aquel tiempo, pues, si tenía que volver con Oseas, Oseas la tenía que comprar, de nuevo, pagar. Y le dijo Dios, rescátala, que vuelva contigo. Y Oseas tuvo que pagar por ella 15 siclos de plata y carga y media de cebada. Pero claro, ya llegó un momento, Oseas se lo estuvo preguntando toda la vida, pero ¿hasta cuándo tengo yo que aguantar esto? ¿Hasta cuándo tengo yo que aguantar a esta señora? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo? Y entonces fue cuando el Señor le reveló, mira, lo mismo que esta mujer se porta contigo, es lo mismo lo que ha hecho el pueblo de Israel conmigo. Y la lectura que acabo de leer era continuación de esto. Cuando Israel era niño, yo le amé, le saqué de Egipto. Egipto, en el lenguaje bíblico, es el lugar del mal, el lugar de la opresión, el lugar del crimen, el lugar del pecado, vamos a decirlo así. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo le enseñé a Efraín, a Israel, yo le enseñé a andar. Yo fui para ellos, para él, pues como cuando se levanta un niño, se le coge y se le aprieta contra el pecho y se le pone la cara junto a la mejilla y se le besa. Yo era así. Pero mi pueblo tiene querencia. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Si vamos a ver todas estas cosas, pues es una palabra de Dios muy bonita, una palabra de Dios que nos está hablando a todos nosotros, porque, bueno, pues nuestro corazón tiene querencia a la infidelidad. Somos así, y no podemos ser de otra cosa, porque somos pecado, porque hemos nacido en pecado, porque en pecado me concibió mi madre, porque es nuestra tendencia básica, nuestra realidad básica. Y entonces, pues no nos dejamos amar. Dice el Señor por medio de Oseas, es que no se ha dado cuenta. Ella creía que sus novios, ella creía que sus nuevos amantes eran los que le daban vida, los que le daban paz, los que le daban la riqueza. Y no se enteraba de que era yo el que le daba el trigo, el mosto, el aceite y todos sus vinos, sus bienes. No se enteraba de nada de eso. Y el Señor, muy bueno, dice, pero yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón para que se entere. Si esto lo vemos reflejado en nuestra vida, nos damos cuenta cómo nosotros muchas veces pues también buscamos vida donde no la hay. Buscamos vida de, no sé, de cualquier bien que creemos que nos puede hacer feliz. Y aunque tenemos al Señor por ahí en medio, aunque lo tenemos por lo menos en la trastienda, pero como que nos vamos, como que vivimos nuestra vida, como que nos alejamos, por más que llame el Señor, nosotros estamos en nuestras cosas, estamos en nuestros baales, baales unidos, estamos en nuestros ídolos, estamos en nuestras cosas. y no entramos, no acabamos de entrar en la dimensión del Señor, en la fuerza del Señor, en la gracia y en el Espíritu del Señor. Entonces, pues, es una palabra muy bonita que siempre habrá que volver a ella. Siempre tenemos que volver a ella precisamente porque nuestro corazón tiene querencia a la infidelidad, querencia a otros amantes, a otros dioses. Aunque el Señor nos corteja, por ejemplo, este retiro, pues es una forma de cortejarnos, una forma de llevarnos al desierto de Villagarcía de Campos, una forma de traernos a un lugar de reposo, de tranquilidad, donde tú puedes de nuevo, pues decirle al Señor unas palabras, y unas palabras de amor, unas palabras de alabanza. ¿Para qué? Pues para que se vaya reforzando en ti, en tu corazón, su presencia amorosa, para que no vengan otros amantes y puedan más que él, no vengan otros maridos y te saquen de la realidad de Dios, porque él es el que te ha amamantado, él es el que te ha hecho caminar, me enseñó a caminar, él es el que nos ha metido a todos nosotros por el camino del Espíritu, por el camino de la verdad. Siempre que hablamos del Espíritu Santo, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo para nosotros es el que nos revela el pecado. Siempre. Lo dice San Juan cuando dice, convencerá al mundo de pecado. Nos convencerá de nuestra infidelidad. Aunque ya tardíamente, pero estamos celebrando el Pentecostés. Y el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, uno de los efectos más profundos en el hombre, es nos revela nuestra querencia a la infidelidad, al pecado. Y además nos revela nuestro fondo. No podemos hacer otra cosa. El que crea que pueda ser bueno de otra forma por sí mismo, pues está perdido. Hace poco enterramos en Madrid, se murió una viejita de 101 años, Concepción Andreu. Y esta mujer, toda su vida estuvo penando por su pecado, y llorando y luchando, ya condenada, decía, Señor, que desde el infierno yo te pueda alabar, pero sé que voy a ir al infierno. Desde el infierno. Y esta mujer, pues, en un momento dado se dio cuenta de una cosa, porque ella creía, era de los que creía, que a lo mejor siendo un poquito mejor, haciendo un poco más de penitencia, o un mucho más de penitencia, ayunando, absteniéndose de no sé cuántas cosas, orando, sacrificándose, flagelándose, pues iba a superar el pecado y iba a entrar en la dimensión de Dios y en la gracia de Dios. Hasta que un día el Señor le reveló, pero si es que, mujer, es que eres pecado. Y si eres pecado, nunca podrás salir del pecado por más cosas que hagas para intentarlo. Es que lo eres. Aquel día le vino la libertad. Porque si yo soy pecado, yo no puedo salir del pecado, nunca saldré del pecado, entonces la única solución que me queda para salir del pecado es que alguien me saque. Es que se me regale. Que se me dé el don. Por encima de todos mis esfuerzos, por encima de todas mis capacidades, por encima de todo lo que yo tengo que hacer. Y se quedó tranquila ya. Y al quedarse tranquila empezó a valorar pues lo que Dios le había regalado, que es la gratuidad del Señor, de su Hijo Jesucristo. Y entonces se dio cuenta de que en ella no podía haber justicia, pero la había en Jesucristo. Y como se unió con Jesucristo, porque la unió el Espíritu Santo, pues resulta que tenía justicia, era justa delante de Dios, era agradable a Dios, no desde sí y no por sí, sino porque tenía a Jesucristo dentro. Esta justicia es la de Dios. Esta justicia es la que busca Dios en nuestros corazones. Esta es la que Dios desea encontrar en tu corazón. Desea encontrar en tu corazón a su Hijo, Jesús. A su Hijo, Jesucristo. Pero claro, tú muchas veces quieres poner en tu corazón tus cosas. Quieres poner en tu corazón tus méritos. Quieres poner en tu corazón todo lo que tú has hecho. Y esos son ídolos. Tú caes bajo el poder de estos ídolos. Porque estos ídolos te succionan, te chupan tu energía, tu realidad. Y no te dan nada a cambio. Porque no te dan paz. Son baales. Es decir, ídolos mudos que no hablan, ni ven, ni tienen ojos, ni entienden. No te dan paz. Y tú nunca podrás tener paz. Y tú nunca podrás tener fidelidad, porque en el pecado no puede haber fidelidad. El pecado tiene como esencia, precisamente, hacer volver a uno a sí mismo. Y también el pecado tiene como esencia la rebeldía, la soberbia. Yo soy yo. Y yo para mí, y todo para mí. El pecado tiene eso como realidad profunda ahí dentro de ti. Entonces nunca lo puedes superar. Nunca podrás con él. Pero Dios quiere que lo superes. Y esa superación, por supuesto, no puede venir de ti. No viene de ti, sino que viene de ese don y de esa gracia de Dios. Pues ni más ni menos que cambia la vida de una persona, que cambia la cara de una persona, que cambia el corazón de una persona. No puedo, luego me entrego. No puedo, luego creo. Pero ¿cómo tiene que estar el Espíritu Santo por medio? ¿Cómo tiene que estar el Espíritu Santo por medio? Porque tú, en tu pecado, te relacionas con Dios a través del pecado, como tantísima gente, tantísimos frailes. Se relacionan con Dios desde la moral, desde el pecado. Si logro vencer el pecado, Dios me ama. ¿Y cómo sabes eso? Primero no puedes vencer el pecado, no lo vencerás nunca. Y después, si vences el pecado, ¿qué eres? ¿Tú te crees que porque vencieras tú el pecado, Dios está contigo? Pero si Dios es otra cosa. Vence todo el pecado que quieras. Haz lo que quieras. Puede con él. Sé perfecto. Que no serás nada más que un perfecto fariseo. Pero sélo. Y después preséntate a Dios. Y Dios te mirará como un personaje del zoo. Dirá, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde le viene a este tanta perfección? ¿Qué es esto? ¿Este ejemplar? ¿De dónde lo han soltado? Pues porque Dios no reconoce ninguna perfección que no sea la suya. Dios no reconoce ninguna perfección en nosotros que no sea la de su Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo y por Jesucristo que habita dentro de nosotros y su gracia, Dios nos reconoce. Y ahí sí podemos amar a Dios. Y ahí sí sucede en nosotros una cosa maravillosa, que sencillamente Dios hace alianza contigo. Pero cuando Dios hace alianza contigo, no lo hace en tus obras, no lo hace en tus virtudes. Dios nunca hace alianza con el hombre en los méritos del hombre, en la riqueza del hombre, en el poder del hombre. Dios sabe de sobra que tú no puedes, además es que no puedes. Entonces Dios jura por sí mismo, yo te amo por puro amor. Déjame que te ame por puro amor. Eres una piltrafa, pues te quiero. Eres un ídolo, eres un desastre, pues te quiero. Déjame que yo sea yo, déjame que yo sea Dios. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta dejarnos amar en nuestro propio pecado. ¿Y yo qué devuelvo a cambio? ¿Yo qué hago? Me tendré que portar mucho mejor. Algo hay en mí que no funciona, es decir, yo más podría hacer algo más, porque mira, tengo este pecado, el otro pecado, y no puedo con él. Y entonces, sin darte cuenta, estás toda tu vida ahí luchando contra... Nunca se lo entregas a Dios. No se lo acabas de entregar a Dios porque estás tú tratando de vencerlo. Y si nunca se lo entregas a Dios, pues entrégale a Dios tu pecado, incluso con peligro de condenación, hombre. A ver si eres capaz. Señor, yo te entrego mi pecado, que es lo único que sé hacer. Y creo que me lo ha enseñado tu Santo Espíritu. Y como no puedo hacer más, no puedo hacer más. Pero ya no me voy a matar. Porque si me mato, pues veo que no consigo nada. Me entrego a ti en mi pobreza, me entrego a ti en mi desnudez, me entrego a ti en mi incapacidad. Haz de mí lo que quieras. Soy incapaz, soy piltrafa, soy un rebelde, soy una persona que sobre mí no se puede fiar nada ni nadie. Nadie puede confiar en mí y tú no puedes confiar. Y entonces te viene la fidelidad, te viene la confianza del Señor, te viene Dios que hace dentro de ti una obra de misericordia. Y la obra de misericordia es la obra de la gracia, la obra de la gratuidad de Dios. Y diréis vosotros, bueno, y eso es mucha misericordia de Dios. Pero ¿y la justicia? Como suele decir la gente, pero Dios es justo, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y si es justo, tendrá que castigar a aquel que haya cometido injusticias, tendrá que castigar el pecado. Y sí, sí que lo hace. El Papa, en la encíclica Spes Salvi Factis Humus, o sea, salvados en esperanza, lo dice muy bien esto. Es una idea muy brillante que ha tenido el Papa ahí en esa encíclica. Y dice que sí, que Dios es misericordioso. Y sencillamente, apenas que abras tu corazón a Él, Dios vuelve a entrar. Como Oseas. Dios vuelve. Apenas que dejes tus prostituciones, o que, no que las dejes, porque no puedes dejarlas, pero que abras tu corazón a Él, impulsado por el Espíritu Santo, el Señor vuelve. El Señor está ahí contigo. Y dice una cosa muy bonita, que yo últimamente la he predicado varias veces, y es que el Señor es gratuito, es amor total, es pura misericordia, pero también es justicia. Y nos pone el ejemplo de si un mártir muere y va al cielo, y al poco tiempo el verdugo, el pecador que le ha martirizado, se arrepiente y se muere y va al cielo, dice, al día siguiente no comerán los dos en la misma mesa. No comerán juntos en la misma mesa. Ah, es que la misericordia de Dios les ha perdonado a los dos. Pero no comerán juntos en la misma mesa. ¿Por qué razón? Porque se tiene que cumplir la justicia. ¿Y cómo se cumple la justicia? El asesino está salvado, pero el Espíritu Santo le tiene que revelar en lo profundo del corazón su realidad. Eres un asesino. Y cuando el asesino, salvado, ya salvado por la misericordia, se entera de que es un asesino y todo el horror interior que significa ese asesinato suyo, ahí está la justicia de Dios cumpliéndose. Ahí está el purgatorio realizándose. Ya salvado. Ahí está la obra de Dios maravillosa, que no impide la gratuidad de Dios, pero que sí tiene cuentas también con la justicia. Y la justicia se va a cumplir simplemente sabiendo lo que somos cada uno, revelándonos Dios al corazón nuestro pecado, revelándonos nuestra impiedad, revelándonos todo aquello que somos cada uno de nosotros. Yo me acuerdo una vez que estaba, esto ya lo predico siempre, me lo habréis oído muchas veces, pero para mí es esencial en mi vida. Yo no tengo otras cosas que predicar que las mías. Y que estaba comiendo una noche, cenando un conejo al ajillo, un viernes de cuaresma, con Julio Figar, el que murió. Y entonces pues llegó otro, no quiso cenar y al final fue el que nos dijo: qué bien sabe el conejo al ajillo en un viernes de cuaresma. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de que era viernes de cuaresma. Y en aquel momento pues el Señor a mí me empezó a revelar cosas de mí, pero en aquel momento, en pleno restaurante, en pleno chigre, perdón, porque era un chigre, es decir, me empezó a revelar mi pecado, así como os lo estoy contando. ¿Y cuál fue aquella revelación? El Señor me hizo ver con toda claridad de que todo lo que había hecho en mi vida, todo lo que había predicado, todo lo que había hecho en favor de los demás, toda mi pastoral sacerdotal, todas mis bondades humanas, todos mis sacrificios por los demás, todo, absolutamente todo, lo había hecho para mí, desde mí, mirándome a mí. En todo lo bueno que he hecho en mi vida he sido un egoísta, porque lo he hecho para mí. Y en el fondo me he aprovechado de todo. Me he aprovechado de la predicación, me he aprovechado del servicio a los demás y me he aprovechado de las obras buenas que he hecho, porque las he hecho para mí, desde mí. En aquel momento, cuando a mí se me reveló esto, no creáis que fue una broma. Yo me sentí un monstruo de egoísmo. ¡Qué egoísta he sido! Y me pasé unos días, que me duró, que fue un buen purgatorio, hasta que se me fue pasando poco a poco. Después he vuelto a las mismas, como la esposa de Oseas. Vuelvo a las mismas, porque esta misma tarde estoy predicando delante de vosotros y quiero quedar bien. No quiero hacerlo mal. Es decir, mi pecado sigue por ahí. No tengo la pobreza de decir, salga como salga. Pero ya no es lo mismo. Ya, aunque quedara mal, no iba a conturbarme demasiado. Porque ahora sí sé una cosa, que nunca sé cuándo quedo mal o cuándo quedo bien. Porque cuando todo el mundo me dice, qué bien lo has hecho, ha sido un desastre. Y cuando todo el mundo me dice al revés, qué fatal, vienen por detrás cuatro o cinco y me dicen, padre, usted ha quebrantado mi corazón en este momento. O sea, que yo ya no sé cuándo es bien y cuándo es mal. Depende de él, es del Espíritu Santo todo ello. Pero yo sí que me di cuenta, en ese y en más momentos, que me ha sucedido esto, de una forma o de otra, pues sí me di cuenta de cómo, pues, uno es pecador nato. ¿Qué herencia de infidelidad está dentro de nosotros como nadie se puede imaginar? Y eso sí, tengo suficiente claridad para saber que el Señor me ha elegido, me ha escogido, que el Señor me ha enseñado a andar, que mis caminos están con Él, que a pesar de todo, pues Él es el que me lleva adelante. Yo me siento como uno que es cogido, como un niño que es cogido en brazos y es achuchado por Dios. Y es, lo siento de alguna forma. Pero siento también la contradicción interior, la creencia a mi infidelidad, que en este caso fundamentalmente es el buscarme a mí mismo, el mirarme a mí mismo en las obras, y el no darme cuenta de que es Dios el que está haciendo dentro de mí. Pero eso me pasa continuamente. Cada 2 o 3 días tengo que recomponerme y decir que es Él, que es Él. Pronto me pongo yo a luchar en la batalla. Pronto me armo de soldado y me pongo la coraza y el yelmo y la espada para luchar. Hasta que el Señor me vuelve a decir que soy yo, que esta guerra es mía. No hagas lo que estás pensando hacer, que eso lo haces tú y desde ti. Y entonces te vas a estrellar y no van a salir las cosas como deben de salir. Pero esta querencia que tenemos a la infidelidad es superior a nosotros mismos. Por eso necesitamos el Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo, que se cumpla en mí la justicia de Dios, tal como lo ha explicado el Papa, no me importa, ya se está cumpliendo. El hecho de revelarnos el pecado, ya se está cumpliendo la justicia en nosotros. Pero no contradice a la misericordia total de Dios para ti. Si Dios te salva, si tú crees en Jesucristo, te ha salvado, ten seguro que se cumplirá la justicia. Pero después de la salvación. Ten seguro. ¿Por qué? Porque tú sabrás quién eres. Y te humillarás delante de Dios y decir, Señor, quiero ser, pero no puedo ser. Dame tú la fidelidad, dame tú que pueda yo predicar a los demás por puro amor. Que yo puedo predicar, que pueda predicar a los demás queriéndoles a ellos, pero solo a ellos. Para que les haga bien la palabra, para que les llegue, para que les construya, para que les cambie, para que les convierta, para que les enseñe, para que suceda en ellos lo que tú quieres que suceda. Pero dame la fuerza para no mirarme a mí mismo y para no mirarme en nada. Dame esa fuerza, porque si yo pudiera predicar de esa forma, entonces se convertiría todo el mundo. ¿Por qué? Porque sería un fuego del Espíritu, sería una fuerza, un don del Espíritu tan grande, pero todo lo que hacemos siempre está entibiado por nuestra realidad, por nuestra incapacidad. ¿Qué es así? Pues bueno, pues tampoco tenemos que aspirar a mucho más, nada más que a que el Señor sea el que obre dentro de nosotros. Siempre una frase que leí o escuché o me inventé, porque no sé, que una paloma se cree que si no hubiera aire volaría mucho más rápido, porque el aire le sirve de freno. Pero si una paloma se pone a volar sin aire, no vuela, cae al suelo en el acto, inmediatamente, porque ese freno lo necesita para volar, para ser sí misma. Y hay muchas cosas en la vida, el pecado, que nos sirve de freno, pero que no nos separa de Dios, no nos destroza, sino que nos va acercando a Dios en pobreza y en humildad profunda. Por eso esta oración de esta tarde, que ha sido muy bella, para mí ha sido muy bella y muy ungida, lo cual le doy gracias a Dios, pues porque he sentido su presencia aquí esta tarde, en esta oración que ha clamado por la fidelidad de Dios. Pues le decimos al Señor, sí Señor, te pedimos tu fidelidad, porque tú eres el que perseveras en mí, tú eres el que estás en mí. No puedes confiar mi perseverancia a mí. No me puedes confiar a mí mismo mi propia perseverancia, Señor. Porque si tú me dejas con mis fuerzas para ser perseverante, yo me voy a ir con los baales. Yo me voy a ir detrás de los ídolos. El Señor dice una frase por Oseas preciosa. Sí, pero ¿cómo te voy a dejar? Se conmueven mis entrañas, dice ahí. Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. ¡Qué bonito! Mi corazón se trastorna como el de la madre más maternal de todas las madres. Se trastorna mi corazón cuando ve que su hijo marcha por ahí, por los antros, o por las drogas, o por donde sea. Mi corazón queda trastornado, y mis entrañas se estremecen de pasión, nos ha dicho el Papa, porque el amor de Dios es pasión también, y aquí tenemos uno de los ejemplos. Mi amor, mis entrañas se estremecen de pasión por ti, hijo, porque yo no quiero que tú te vayas, yo no quiero que tú te pierdas. No daré curso al ardor de mi cólera, porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy Dios, no hombre. Yo no puedo sentirme defraudado por ti. Los hombres nos sentimos defraudados los unos por los otros, pero Dios no se puede sentir defraudado por ti. No se puede sentir defraudado por nosotros, porque sabe de sobra de qué masa estamos hechos. Dios sabe de sobra que no puede confiar en mí. Entonces, si lo sabe de sobra, yo no le puedo defraudar. Se estremecerán siempre sus entrañas por mí. ¿Cuál es entonces mi comportamiento, vamos a decirlo así? ¿Cuál es mi, pues, abrir los ojos y decirle al Espíritu Santo: Señor, revélame de ahora en adelante lo que no voy a saber, que mañana ya no sé, que hoy me puede quedar clara alguna cosa, pero mañana ya se me olvida, ya no lo sé. Revélame de hoy en adelante lo que no voy a saber, porque lo que suceda pasado mañana, o eres tú de nuevo el que me rectificas el camino, me conduces, o volveré a lo mío, volveré a mi creencia, volveré a mis ídolos. Y yo esto lo tengo en mi vida clarísimo. Mañana, pasado, al día siguiente, o me rectifica el Señor, o vuelvo a mis rollos, o vuelvo a mis juicios. Este es un hijo de perra, el otro es no sé cuánto. Vuelvo inmediatamente a mis juicios, vuelvo inmediatamente a mis perspectivas. Por aquí tienen que marchar las cosas. ¿Y por qué? Rectifícame, Señor, y déjame que te dejes ser Dios. Déjame que te dejes ser Salvador de los hombres, de todos los hombres. Déjame, porque si no, yo vuelvo. Y mi infidelidad consiste fundamentalmente en eso, en querer ser yo el protagonista de mi vida y de mi salvación. Y entonces yo le pido al Señor eso. ¿Cuál es el pecado de la renovación carismática, o qué pecado puede haber en la renovación carismática? Ese, fundamentalmente ese. Es un pueblo salvado. La renovación carismática es un pueblo salvado, un pueblo que hemos experimentado la salvación y damos gracias a Dios desde la salvación. ¿Pero qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que ya estamos confirmados en gracia? Pues no. Todo lo contrario. Incluso tenemos que orar más insistentemente. Ya que estoy muy arriba, Señor, no me sueltes, no me dejes. Que los ángeles más altos, los más altos en gracia, fueron Lucifer y sus secuaces. Estaban tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan cerca de Dios, que se ensoberbecieron. Y entonces el pecado de la renovación carismática puede ir por ahí, ensoberbecerse. Si yo ya conozco al Señor, si yo ya llevo 30 años en esto, es que tú me vas a decir a mí. Y se pueden endurecer muchas veces nuestras posturas. Y claro, sin darnos cuenta nos deslizamos hacia nosotros mismos, hacia nuestros planteamientos, hacia nuestras verdades. Y sin darnos cuenta nos estamos buscando a nosotros mismos. Y empieza a dominarnos el inconsciente, que ya el Espíritu Santo había sanado. Nos empieza a dominar el inconsciente de las patías y antipatías, de los quereres y de los y de lo contrario, y de las no sé, anti lo que sea. Nos empieza a dominar eso desde el fondo de nosotros mismos, y cuando estamos dando cuenta, pues estamos con nosotros mismos y estamos desde nosotros mismos. Y el problema se pone más grave, sobre todo cuando encima tenemos razón. Porque muchas veces tenemos razón. Porque tales y tales y tales son unos tales. Encima tenemos razón. Pero no tenemos a Jesucristo, que es lo que nos interesa. Entonces, cada día y cada mañana, nosotros tenemos que volver a decirle: Señor, danos de tu fidelidad, que seamos fieles a ti, que tú conduzcas siempre nuestra vida hasta el final. Yo ya estoy convencido personalmente de que hasta el último momento de mi vida me tiene que guiar, hasta el último, porque tengo suficiente experiencia de mi pecado para saber que en 5 minutos que me deje solo, me voy. Eso sin meter al demonio por medio. Y eso que la Biblia nos dice muchísimas veces: no abráis resquicio al diablo, no le dejéis penetrar por ningún sitio, no os descuidéis en vuestra forma de pensar, en vuestros juicios, no os descuidéis, porque rápidamente dais entrada al diablo, un resquicio, y el diablo entra inmediatamente, se posesiona de tu mente, de tu razón, y te dice: pues claro, hombre, dale, que ese se lo merece, que el otro. Y entonces no solamente tienes tu fuerza y la fuerza de tu sentimiento y de tu pecado, es que ya tienes la del otro. Y entonces te envuelven una, y empiezan a entrarte furores, te empiezan a entrar, no sé, como en la menopausia, unos calores. Digo menopausia de hombres. Como unos calores interiores, como unas cosas que no obedecen a lo atmosférico, porque está haciendo mucho frío. Más bien debería tiritar, pues no, sudo. Sudo, me salen calores y rubores en las mejillas. Entonces, pues yo, para mí, sí que le digo al Señor, desde la oración de esta tarde que el Señor nos ha regalado, sí que le digo: hasta el último momento, Señor, hasta el último momento. Porque es una humillación muy grande, porque yo podía decirle: Señor, bueno, ayúdame, yo voy a conducir el timón, pero ayúdame, que tú ves mejor que yo y tienes unos ojos como más penetrantes, ayúdame, así para quedar un poco bien yo. Pero yo creo que no es cuestión de que nos ayude, es cuestión de que Él tome el timón, de que Él verdaderamente nos vaya conduciendo. Si al final es mucho mejor, ¿por qué? Porque vas viendo su obra, vas viendo su amor, vas viendo su presencia, todo te sabe mejor, todo te gusta mucho más, te sientes querido, te sientes amado, sientes que tiene sentido todo, la comunidad crece, tú en esa comunidad te sientes infinitamente mejor, al final te has quedado sin pecado original y has encontrado el paraíso. De nuevo el paraíso. El Señor te ha metido de nuevo ahí, porque el paraíso no consiste en otra cosa, nada más que en descubrir a Jesucristo y la gracia de Jesucristo. Pues bien, hermanos, El Señor nos ha querido hablar esta tarde de fidelidad, primero en la oración y después en la charla, de esa fidelidad que nos está regalando, que nos ha regalado. Porque cuando uno, como se ha hecho esta tarde aquí en la oración, pide fidelidad, es que la tiene. Porque nadie puede pedir aquello que no tiene. Ni se te pasa por la cabeza. Es que ya tienes una siembra, ya tienes una semilla de fidelidad. Ya sabes la importancia de la fidelidad. Y la pides. Dame, Señor, lo que me pidas. No, ¿cómo es lo de San Agustín? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pues eso. Así. El que pide es que ya tiene un deseo que le ha puesto el Espíritu Santo. Porque ¿quién pone en nosotros el deseo de fidelidad nada más que el Espíritu Santo? ¿De dónde me va a salir a mí un deseo de fidelidad? Si todos mis instintos y esos son rebeldes. Soy hijo de prostitución. Soy hijo de rebeldía. De todos mis instintos. No somos como la prostituta de Oseas, que nos marchamos y que nos tienen que comprar continuamente con 15 siclos de plata y carga y media de cebada. No nos están comprando continuamente, Dios. Pues eso, esa fidelidad que nosotros hemos pedido esta tarde, y por eso estaba muy ungida la oración que hubo aquí, ese deseo de fidelidad y ese deseo de alianza, es un deseo que nos ha puesto el Espíritu Santo en el corazón esta tarde. Por eso nuestra oración ahora tiene que ser y decir: Señor, gracias por poner en nuestro corazón el deseo de la fidelidad. Danos siempre esa fidelidad. Y nunca dejes que en nuestro corazón entren otros deseos y otras creencias de ídolos, de infidelidad de ningún tipo. Nos has dado el deseo, nos lo has puesto en la boca, y cúmplelo siempre, Señor, porque el hecho de dárnoslo ya es un cumplimiento. Las cosas del Señor son así. Por eso, hermanos, pues gloria al Señor por esta tarde, por esta oración y por este rato.